Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy se cumplen 523 años de la llegada de Cristóbal Colón y sus compañeros de viaje a Cuba. Y yo me he propuesto invitarlos a ustedes, como les dije ayer, a hacer un viaje imaginario, a viajar a aquella fecha, a viajar al 28 de octubre de 1492 y devolverle a este aniversario un interés que a fuerza de oír hablar de él hemos perdido. Llega el momento en que, después de oír contar año tras año las mismas cosas, uno no quiere seguir oyendo hablar de ellas. Uno cree sabérselo todo de memoria, y un hecho tan extraordinario como el descubrimiento de América acaba pareciéndonos una historia vieja, una historia desprovista de todo misterio y de toda frescura. Pero ayer vimos cuán falsa puede ser esa percepción nuestra. Ayer hablamos del nombre y del apellido de Cristóbal Colón, del origen de ambos, de cómo ese nombre, Cristóbal, iba a ser años después el nombre del santo patrón de La Habana, San Cristóbal. Hablamos de ese santo y vimos cómo ese nombre suyo, Cristóbal, insisto, quiere decir el que porta, el que carga a Cristo. Y vimos cómo esa significación viene de una leyenda que también les conté, ¿no? Luego hablamos de la Pinta, la Niña y la Santa María, dos carabelas y una tercera nave que no era una carabela, sino una nao o carraca, un tipo distinto de embarcación. De todo eso hablamos ayer. Y hablamos de la confusión de Colón cuando, al acercarse a Cuba, creyó que había llegado a Zipango, es decir, a Japón. ¿Por qué? Porque lo que luego se llamaría América, como todos sabemos, era una realidad desconocida. Si la Tierra era redonda, señoras y señores, como arguía Cristóbal Colón, donde único podía llegarse si se le daba la vuelta, es a lo que hoy llamamos el Lejano Oriente, ¿no? Colón no podía imaginar que atravesando el Océano Atlántico le iba a salir al paso un continente nuevo, un enorme continente del que no se tenía noticia. Y ayer hablamos también de la importancia de la fantasía en algunas páginas del diario de Colón, del ramo de fuego que Colón y los suyos vieron caer sobre el mar, y citamos unas palabras de José Lezama Lima, donde este señala que la historia de Cuba se inicia con esas y otras frases más afines a la poesía que a la propia historia. Que a la propia historia en el sentido más estricto de esa palabra, de la palabra historia. Esa visión de Colón, esa visión de un ramo de fuego que cae sobre el mar antes de llegar a Cuba, siempre me ha recordado, amigos, una estrofa de José Martí. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. José Lezama Lima tenía razón cuando anotaba que el diario de Colón se inicia con una serie de frases que están más cerca de la poesía que de la historia. Insistiendo en el misterio de sus visiones, dice Lezama Lima refiriéndose a Colón, insistiendo en el misterio de sus visiones, el almirante ve un gran perro cuya boca sostiene como una columna de madera donde cree ver letras. El almirante ve la esbeltez de las indias que caminan para saludarlo y anota la expresión muy esclarecedora al fijarse en su pelo. Seda de caballo. Miren qué frase tan bonita, esa escrita por Colón en su diario al referirse a los aborígenes, a las mujeres indocubanas. Tenían por cabello seda de caballo. En esos primeros años del descubrimiento, sigue diciendo José Lezama Lima, la imaginación y la realidad se entrelazan. Los confines entre la fabulación y lo inmediato se borran. Es decir, que la primera vez que Cuba aparece mencionada, aparece retratada en un texto europeo, va a ser en un marco donde la fantasía va a jugar un papel importante, amigos. Recuerden que es un grupo de hombres que se enfrenta a lo nunca visto. A lo nunca visto, y de repente, al describir algunas de las cosas más raras que encuentran, tratan de situarlas en un marco que excede la realidad, que está más cerca de la fantasía, de la imaginación, porque no saben cómo llamar, cómo explicar lo que ven. Pero lo que más nos interesa hoy, en esta conmemoración de un nuevo aniversario del descubrimiento de Cuba, es destacar la visión del paisaje cubano que conmueve a Colón. Ese paisaje que todos los cubanos debemos reaprender a ver, como si hoy fuera 28 de octubre, sí, pero de 1492, y como si ese paisaje se desplegara por primera vez ante nuestros ojos.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Amigos, es Gloria Estefan interpretando una linda canción titulada Píntame de Colores. Entre las primeras criaturas, entre comillas, entre las primeras criaturas cubanas que aparecen en el diario de Cristóbal Colón están las palmas. Sí, las palmas. Escuchen lo que dice el padre Bartolomé de las Casas en su relación del primer viaje de don Cristóbal Colón. Domingo 28 de octubre de 1492. Dice el almirante que nunca tan hermosa cosa ha visto. Lleno de árboles todo, cercado el río, fermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto, cada uno de su manera. Aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente. Había gran cantidad de palmas. De otra manera que las de Guinea y de las nuestras, de una estatura mediana, y los pies sin aquella camisa, y las hojas muy grandes con la que cobijan sus casas. Señoras y señores, ahí tienen ustedes una descripción del paisaje cubano correspondiente a aquel 28 de octubre de 1492 y del entusiasmo de Colón ante las flores, los frutos, las plantas, el río de nuestro país. Más de tres siglos va a tomarle a la palma dejar de ser un simple elemento del paisaje para convertirse en un símbolo de Cuba. Y la persona encargada de convertirla en símbolo va a ser un joven, el poeta José María Heredia. Al final del siglo XIX, amigos, el siglo que Heredia inicia, José Martí va a estar tan seguro de que Cuba y La Palma son lo mismo, que va a utilizar el nombre de este árbol como sinónimo de Cuba, y ese árbol va a ser suficiente para servirle a Martí de carta de presentación. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Palma, ya para entonces, quería decir Cuba. Pero déjenme abundar en la historia. José María Heredia, el gran poeta, visita las cataratas del Niágara en 1824. Tenía, señoras y señores, y por eso hablaba de un joven, 21 años. Y Heredia va a admirar y va a cantar el paisaje extraordinario que se extiende a su alrededor allí en el Niágara. Pero de repente va a echar de menos algo, algo que para él, un cubano desterrado, es más importante que todo ese paisaje. Y lo que va a echar de menos son las palmas. Escuchen lo que escribió José María Heredia, lo que Heredia le dice al paisaje del Niágara. Mas qué en ti busca mi anhelante vista con inútil afán, dice Heredia. ¿Por qué no miro alrededor de tu caverna inmensa las palmas? ¡Ay, las palmas deliciosas que en las llanuras de mi ardiente patria nacen del sol a la sonrisa y crecen y al soplo de las brisas del océano bajo un cielo purísimo se mecen! Es Heredia conversando con el paisaje del Niágara y preguntando por las palmas que crecen en su patria, que nacen al sol, que invitan a sonreír y que se mecen al soplo de las brisas que vienen del mar. Cintio Vitier y la crítica han señalado que ese verso, señoras y señores, las palmas, ay, las palmas deliciosas, ese verso es un verso clave en la poesía y en la historia de Cuba. ¿Por qué? Porque desde entonces, desde ese verso, las palmas van a ser sinónimo de Cuba. Hablar de la palma va a ser hablar de Cuba, el paisaje cubano, señoras y señores. Va a ser parte de nuestro paisaje interior, va a convertirse en parte de nosotros mismos.
Plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuno.
Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña.
Y al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de encantos mi nido de amor. Sol me recuerda que ya el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el río y una manita blanca que me dice adiós.
Amigos, es Chucho Avellanete interpretando El amor de mi bohío, ¿verdad? El amor de mi bohío de Julio Brito. ¿Cómo ve Cristóbal Colón a Cuba cuando se enfrenta a ella por primera vez, o mejor dicho, Sí, por primera vez, aquel 28 de octubre de 1492. Oeste, eso es lo que quería decir, oeste 28 de octubre de 1492, porque estamos con Colón allí en Cuba. Bueno, aquí tienen otro testimonio correspondiente a aquel día. Otro testimonio extraído por el padre Las Casas del diario de Colón. ¿Qué dice Colón? La hierba era grande, como en el Andalucía por abril y mayo. Halló verdolagas muchas y bledos, es decir, bledos, una planta. Tornóse a la barca y anduvo por el río arriba un buen rato y dice que era gran placer ver aquellas verduras y arboledas y las aves. No podía dejarlas para volver. Amigos, Fray Bartolomé de Las Casas nos está diciendo lo que dijo Colón en su diario. ¿Y qué dijo Colón? Que la hierba en aquella Cuba a la que él llegó era grande, como en Andalucía por abril y por mayo, que halló verdolagas por el camino y que al regresar a la barca anduvo por el río un buen rato y que le daba un gran placer ver aquellas verduras y arboledas y las aves. No podía dejarlas para volver. Es decir, que Colón no quería regresar a la carabela, quería quedarse allí en un río cubano. Dice que es aquella isla la más hermosa que ojos hayan visto, llena de muy buenos puertos y ríos hondos, y la mar que parecía que nunca se debía alzar, porque la hierba de la playa llegaba cuasi al agua, la cual no suele llegar donde la mar es brava. Es decir, que en aquel lugar en el que desembarcó Cristóbal Colón, señoras y señores, la hierba llegaba hasta el mismísimo lugar al que llegaban las olas. ¿Por qué? Porque esas olas no arrasaban con la hierba. La vegetación llegaba hasta la misma orilla del mar. Aquí estamos, amigos. Aquí estamos, gracias al diario de Cristóbal Colón, y con Cristóbal Colón, junto a Cristóbal Colón, el 28 de octubre de 1492. ¿Y qué nos llama a todos la atención en este primer encuentro con Cuba? La mayor atención, bueno, el tamaño de la hierba y de los árboles, el canto y la belleza de las aves, la profundidad de los ríos, que lo dice Colón, y hasta la propia mansedumbre del mar, un mar que nunca parecía encresparse, que nunca parecía arrasar la orilla, porque la hierba, insisto, llegaba hasta él. Algo imposible donde el mar barre la playa. Quien lee y relee estos párrafos, señoras y señores, con atención, puede remontarse a aquel 28 de octubre cuando Cuba entra en la historia a través de los ojos de Cristóbal Colón. Quien lee y relee estos párrafos con atención es un poco, por unos instantes, Cristóbal Colón. Porque más que leer, ve, y lo que ve es lo que él, Colón, vio. Ve a Cuba tal y como era aquel, es decir, este, 28 de octubre de 1492.
Cantarle
Amigos, es Maggie Carles interpretando Yo soy el punto cubano. Hace algunos años, el periodista cubano Guillermo Cabrera Leiva publicó en el diario Las Américas un artículo que me llamó la atención, un artículo titulado Colón, primer historiador de Cuba. ¿Y qué decía Guillermo Cabrera Leiva en ese artículo suyo? Bueno, entre los merecidos títulos de Cristóbal Colón, el de historiador no puede faltar en la lista. Fue no solo el que descubrió la isla, sino el primero que dejó constancia por escrito de su existencia, de su belleza natural y de la calidad de sus pobladores. Miren qué interesante eso, ¿eh? No ha quedado lamentablemente, dice Guillermo Cabrera Leiva, ningún pliego original de su primera carta donde describe la más hermosa tierra que ojos humanos hayan visto. Lo que sabemos de aquella primicia literaria se lo debemos a Fray Bartolomé de las Casas, quien compendió, es decir, quien reunió y salvó los escritos del descubridor. Entre las cartas escritas por Colón, señoras y señores, hay que destacar las dirigidas a Luis de Santángel y al tesorero Rafael Sánchez, donde Colón expresaba su admiración ante el espectáculo maravilloso del paisaje cubano. En esta carta, dice Colón, refiriéndose a Cuba, cantaba el ruiseñor y otros pájaros de mil maneras en el mes de noviembre, por allí donde yo estaba. Hay palmas de 6 o de 8 maneras, que es admiración verlas por la deformidad fermosa de ellas, mas así como los otros árboles, frutos e hierbas. En ella, en Cuba, hay pinares a maravilla, e hay campiñas grandísimas, e hay miel, e de muchas maneras de aves y frutas muy diversas. Estoy hablándoles en un español antiguo, pero se puede comprender y se puede ver la admiración de Colón ante ese mundo que él acababa de descubrir. Amigos, vamos a hacer una pausa e inmediatamente volvemos a la Cuba de 1492.
Lleva en sus alas el raudo viento, el dulce acento de mi canción. Eres guarida, mi amor, mi vida, la preferida del corazón, la preferida del corazón. Lleva en sus alas el raudo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
De mi canción, eres guarina, mi amor, mi vida, la preferida del corazón. Preferida del corazón, más que del alba, la pura estrella, eres más bella, niña feliz, nido de amores. Primorosa flor del
Efectivamente, Guarina. Guarina, un nombre indocubano dado por Cindo Garay a una de sus hijas, a quien le dedicó esta preciosa, preciosa canción. Como muchos de ustedes saben, Cindo bautizó a sus hijos con nombres indígenas. Se sentía un poco indígena el propio Cindo. Se supone que hubiera tenido sangre indígena. Nada, hoy estamos hablando de la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, hoy 28 de octubre de 1492. Pero antes de continuar paseando con él por la isla, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite de 2 a 3 de la tarde por aquí mismo, por Radio Martí, que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono en cualquier momento, pero sobre todo ahora, durante el programa, al número 305-639-4270. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, e instarlos también a llamarnos por teléfono o no, ya eso lo he hecho, a escribirme a mi dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Señoras y señores, para mí es siempre motivo de interés repasar la primera imagen de Cuba de la que existe noticia. Ver a Cuba a través de los ojos de Cristóbal Colón. Leyendo a Colón, uno puede, insisto, uno puede ser su compañero de viaje, uno puede darse a sí mismo la ilusión de estar junto a él en el instante en que vio por primera vez las costas de Cuba. Colón estuvo en Cuba, recuerda Guillermo Cabrera Leiva, el periodista cubano, estuvo en Cuba desde el 27 de octubre de 1492, en que avista las Lomas de Oriente, hasta el 5 de diciembre. Hasta el 5 de diciembre, cuando deja la isla, observando y anotando cuanto veía. Según otro escritor, Washington Irving, un destacado escritor norteamericano, en un libro titulado Vida del almirante Don Cristóbal Colón, los repetidos elogios de Colón exagerando la belleza del paisaje los justificaban las escenas que tenía ante la vista. Es decir, que exageraba y no exageraba. Colón, cuando hablaba de Cuba en los términos que habló, todo lo contemplaba con el amoroso ojo del descubridor. Dice Washington Irving, mezclando la admiración con el triunfo, y es difícil imaginar el éxtasis de su ánimo cuando exploraba las gracias de un mundo virginal, ganado por su valor y por sus empresas. Amigos, esto es algo que de tanto oír hablar de Cristóbal Colón tendemos a pasar por alto. Se trata de un hombre frente a un mundo desconocido, un mundo que no existía para Europa y un mundo que él, Colón, sin saberlo, porque creía que había llegado a las Indias, era el primer europeo en contemplar. No es difícil, si uno se pone en su lugar, comprender lo que el encuentro que hoy conmemoramos, significó para este hombre y para gran parte de la humanidad. El mundo, de repente, con el descubrimiento de América, de Cuba, se abría, se ampliaba. La realidad era otra. Los sabores, los olores, los sonidos eran otros.
Cuando se hable de instrumentos de percusión musical, cuando se hable de instrumentos de percusión musical, hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Por el siglo XVIII que las tocaba Vicente, cómo gozaba la gente cuando las oía sonar. Hoy yo toco mis maracas y a todos pongo a gozar. Cuando hacen chiqui 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 cha, con mis maracas cubanas me pongo a gozar. Con mis maracas cubanas me pongo a gozar.
Amigos, son los maraqueros interpretando maracas cubanas, una canción donde está un instrumento indocubano.
De percusión musical, cuando se hable de instrumentos, de percusión musical, hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Por el siglo XVIII, que las tocaba Vicente, cómo gozaba la gente cuando las oía sonar. Hoy yo toco mis maracas y a todos pongo a gozar. Cuando hace chiqui, 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 cha, con mis maracas cubanas me pongo a gozar. Con mis maracas cubanas me pongo a gozar.
Guillermo Cabrera Leyva, señoras y señores, el periodista cubano a quien he venido citando, recuerda que en otra página de su libro, del libro de Washington Irving, este dice, cuando Colón habla de algún bello paraje, de las arboledas o de la floreciente costa de aquella hermosa isla, dice que podría vivir eternamente en ella. Colón estaba dispuesto a quedarse a vivir en Cuba por los siglos de los siglos. Colón, dice Cabrera Leyva, no era escritor de oficio, pero tuvo, según Menéndez Pelayo, la espontánea elocuencia de un alma inculta, a quien grandes cosas dictan grandes palabras, levantándola por el poder de la emoción sincera a alturas superiores a toda retórica. Es decir, que aunque Colón no era un buen escritor, no era un hombre culto, la emoción de aquel primer encuentro con Cuba le imprime a su vocabulario, les imprime a sus palabras un temblor, una grandiosidad que quizás alguien más cuidadoso no hubiera podido imprimir a las suyas. Queda al estudioso de la vida de Colón y al curioso lector de las innumerables obras que se publican sobre el almirante, termina diciendo el periodista cubano Guillermo Cabrera Leyva, seguir las huellas de sus cartas y los diarios de sus viajes para encontrar evidencias del historiador que fue Colón, primer cronista de las bellezas naturales de la Gran Antilla, de sus costas y sus ríos, de la vida de sus primitivos habitantes y entresacar de sus frases de encomio y admiración ante el paisaje insular las primeras lecciones de historia de Cuba. ¡Qué bonito todo eso! ¿Verdad? No solo fue quizás el primer historiador cubano, sino el primer geógrafo, ¿no? El 29 de octubre de 1492, amigos, Colón continúa familiarizándose con el paisaje cubano, ese paisaje que acaba de descubrir, pero también, y aquí viene una cosa importante, también describe a la gente y nos cuenta cómo esa gente que vivía allá en Cuba vivía. Gracias a Colón, también podemos darnos el gusto enorme de ver con ojos de extraños, lo que era más natural en nuestro país. Aquí tienen lo que continúa escribiendo el padre Las Casas a partir del diario de Colón, cuando Colón describe a la gente y la forma de vivir de esa gente que residía en Cuba. Las Casas dice que eran ya más hermosas que las que había visto. Eran hechas a manera de alfaneques. Amigos, un alfaneque es como una gran tienda de campaña. Eran hechas a manera de alfaneques muy grandes y parecían tiendas en real, sin concierto de calles, sino una acá y otra cuyá, y de dentro muy barridas y limpias, y sus aderezos muy compuestos. Voy a repetir eso. Parecían tiendas en real, sin concierto de calles, sino una acá y otra allá, es decir, una casa por aquí, otra por allá, pero por dentro, muy barridas y limpias, y sus aderezos, sus adornos, muy compuestos. Fíjense que todo parece indicar que los primeros habitantes de Cuba no tenían mucho sentido del orden, en lo que a la disposición de sus casas se refería, pero que sí cuidaban esas casas y las adornaban cuidadosamente, y eran limpios. Limpios. Todas esas casas, según Colón, eran de ramas de palma y muy hermosas.
Música. yuca yo la bella, al nacer me ha copiado, yo morí en su cristal. Es ese río el espejo donde ansío mi rostro por siempre reflejar. Amor a la orilla de este río de oro, con tus flechas y con tu canel. Y verás como el río, con sus aguas sollozan las vejas del Simone.
Barbarito Díez, Barbarito Díez interpretando Flor de Yumurí, la bella canción de Jorge Ankerman y de los hermanos Robreño. Quiero llamarles la atención sobre algo. En esa canción están las palabras yucayo, yumurí, caney y siboné. No sé hasta qué punto Barbarito Díez estaba consciente de que estaba hablando taíno. De que su lengua era taína. A lo largo de esa canción, porque todas estas palabras, yucayo, yumurí, caney, siboney, son palabras indocubanas. El lunes 29 de octubre de 1492, amigos, Cristóbal Colón se adentra en Cuba y nos permite a nosotros 523 años después, adentrarnos en Cuba con él. ¿Qué dice Colón según el padre Las Casas? Bueno, dice lo siguiente. Había perros que jamás ladraron, había avecitas salvajes mansas por sus casas, había maravillosos aderezos de redes y anzuelos y artificios de pescar. Dice que halló árboles y frutas de muy maravilloso sabor, aves y pajaritos y el cantar de los grillos en toda la noche con el que se holgaban todos, los aires sabrosos y dulces de toda la noche. Ni frío ni caliente. Amigos, ya Colón y sus compañeros de viaje se habían enamorado de la noche cubana, de los sonidos de la noche cubana, de la frescura de la noche cubana. Colón se repite a veces, pero se repite porque no acaba de dar crédito a todo lo que continúa saliéndole al paso, a todo lo que él acaba de descubrir. Y tiene que repetírselo para creerlo, para que no se le escape un detalle de esa realidad inédita con la que él acaba de toparse. Esta es la Cuba que se despliega ante los ojos de Cristóbal Colón y sus compañeros de viaje el 27, 28 y 29 de octubre de 1492. Una Cuba que podemos conocer, imaginar, insisto, gracias a los diarios redactados por él y a la labor posterior de rescate de esos diarios hecha por el padre Las Casas. Pero quizás entre los testimonios más conmovedores dejados por Colón en torno a sus primeros días en Cuba, están aquellos en los que se refiere a la forma de ser de los primeros cubanos, a la forma de ser. El martes 6 de noviembre, Cristóbal Colón dice que aquellos hombres y mujeres, escuchen, son gente muy sin mal, ni de guerra. Y 6 días después añade lo siguiente, porque yo vi y conozco que esta gente no tiene secta ninguna, ni son idólatras, salvo muy mansos, y sin saber qué sea mal, ni matar a otros, ni prender, y sin armas, y tan temerosos, que a una persona de los nuestros huyen cientos de ellos, aunque burlen con ellos. Amigos, los primeros habitantes de Cuba no eran malos, no era gente de guerra, no idolatraban a nadie, no mataban a nadie, no hacían prisionero a nadie, no tenían armas y eran muy tímidos. Fíjense en esa frase, tan temerosos que a una persona de los nuestros, es decir, ante un español huyen cientos de ellos, aunque burlen con ellos. Es decir, que aquellos primeros cubanos tenían sentido del humor. Y lo que resulta más sorprendente, que esos primeros cubanos utilizaban el humor para enfrentarse a lo desconocido, a lo que podía ser un peligro y podía también atemorizarlos. Utilizaban el humor, señoras y señores, como nosotros después íbamos a utilizar la risa y el choteo como un mecanismo de defensa. Amigos, es la bella voz de Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, interpretando Siboney de Ernesto Lecuona. Basta que uno diga Cuba, Habana, Guanabacoa, Batabanó, Hagüey Grande, Camagüey, Bayamo, Higuaní, Cabaiguán, Guantánamo, Baracoa, Banes, para que uno suene como un indocubano. Basta que uno mencione algunos ríos, el Yumurí, el Toa, el Anabanilla, el Cuyaguaté, el Tuinucú, el Ariguanabo, para que uno suene como un indocubano. Basta que uno pida una torta de casabe o un plato de ajiaco, que exprese su preferencia por algunas frutas como el anón o el mamey, o diga la palabra huracán, o pregunte por una grabación de la orquesta Anacaona, o recuerde a los que durante la Guerra de Independencia lucharon en La Manigua, o manifieste su deseo de ir a pescar viajacas, o se queje porque lo picó un jejen, o diga que le tiene miedo a los caguayos, o cante el amor de mi bohío, o le aconseje a alguien que no coma cativía, para que uno suene como un indo cubano. ¡Qué maravilla!
Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son.
Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación, y también muy lindos son Santiago, Guines, La Diana, pero mi Celia, La Habana no tiene comparación.
Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son.
¡Qué linda!
Cuba, qué lindos.
Sí, Willy,
tus
pero
paisajes,
oye esto.
Cuba, qué lindos son.
Bonito es Calabazar y el Valle de Yumurí, los arcos de Canasí, Real Campilla y Limonar, son muy dignos de
es muy bonito, ni quiero Pinar del Río.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz y Willy Chirino interpretando el canto a La Habana, vamos a poner fin al programa de hoy y a este pequeño viaje imaginario a la Cuba del siglo XV. Y en esa Cuba, al 28 de octubre de 1492. Vale la pena repasar los diarios de Cristóbal Colón, pero repasarlos así, fijándonos en una palabra, en un árbol, un animal, un ramo de luces que cae sobre el mar. La historia, amigos, puede acabar aburriéndonos, pero la vida no. Y Cuba fue, y es ante todo, un lugar lleno de vida. Hasta pronto.
Buen Inter, consolación es tuyo, Willy.